hace un poco más de 1600 años, para ser exactos, en el verano del año 386, y teniendo 31 años de edad, Agustín de Hipona se encontraba en un jardín, en una casa de campo en Milán, cerca de Milán, en Italia. Cerca de él, en un banco, había un ejemplar de las epístolas de Pablo, en el cual él no parecía estar muy interesado. Sin embargo, era tal la inquietud y ansiedad mental, emocional y espiritual que este hombre estaba pasando, que en un momento determinado del banco se tiró a la grama y se recostó bajo la sombra de una higuera. Estando allí, oyó una voz infantil que decía: «Toma, lee, toma, lee», repetidas veces. Impulsado por ello, él se paró, se sentó en el banco, tomó el ejemplar, abrió el libro y leyó donde sus ojos se posaron por primera vez. Por la lectura de esta porción, así como por las oraciones e instrucciones de su madre Mónica, este hombre llegó al conocimiento de Jesucristo y ese día fue convertido, llegando a ser uno de los grandes líderes de la iglesia. ¿Cuál fue la porción que trajo salvación a Agustín de Hipona? Yo les pido que vayamos a Romanos capítulo 13. Romanos 13. Versículo 13b y 14. Versículo 13b y 14 dice: «No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Quizás ustedes se preguntarán, ¿y esa forma tan rara de citar ese texto? ¿Por qué no empieza desde «andemos como de día»? Bueno, lo cierto es que la historia dice que él empezó exactamente la parte que dice «no en glotonerías». Ahora, como un dato de cultura general, en la época en que él leyó esto, la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos todavía. O sea que él sencillamente abrió y se encontró la primera frase: «no en glotonerías». Era un hombre que había sido dado a la vida licenciosa. Y a pesar de que no podemos decir que era un hombre que no pensaba, estaba siempre, fue maniqueísta, luego neoplatónico, tenía ciertas inquietudes, pero al mismo tiempo era un hombre dado a una vida desordenada. Así que él tomó, se encontró con esto, y este fue el texto que Dios usó para traerle salvación. Ahora bien, nosotros no queremos traer este texto para predicar un sermón evangelístico en esta tarde, pero sí queremos traer este texto y poner especial atención en la última parte del versículo 14, que es a la vez el título de este mensaje. Dice el versículo 14: «Si no vestidos del Señor Jesucristo», y es aquí lo que queremos tratar, «y no proveáis para los deseos de la carne». Lo primero que nosotros queremos ver es, de una manera breve y rápida, el contexto de este mandato. El contexto de este mandato. En los primeros 11 versículos, en esos 11 capítulos del libro de Romanos, el apóstol se ha ocupado en darnos una amplia enseñanza teológica acerca de lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Pero ya en el capítulo 12 empieza una sección práctica, una sección donde quiere enseñarnos lo que nosotros los cristianos debemos dar a Dios. Allí hay para nosotros instrucciones de que nada menos que todo nuestro ser debe ser entregado al Señor. Por eso empieza el versículo 1: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo». Debemos de entregarnos totalmente a Dios, para luego empezar a trazar directrices prácticas en diferentes circunstancias y ocasiones que se nos dan en nuestras vidas cotidianas. En el capítulo 2 empieza una sección totalmente práctica. A la luz de esas verdades que han sido enseñadas en los primeros 11 capítulos, ¿cómo debemos entonces nosotros como cristianos comportarnos? Cuando llega al capítulo 13, versículo 11, nos dice que debemos andar como de día. Estamos en un periodo de noche, pero el día se acerca. Y no está haciendo otra cosa, sino repitiendo lo que en otras ocasiones se nos dicen las Escrituras. Nosotros debemos de tratar de ser semejantes al Señor Jesucristo en virtud de su próximo regreso. Vivimos en una era de tinieblas, pero ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y ante la venida de Cristo, nosotros debemos andar de manera que crezcamos y nos parezcamos cada vez más a Él. Es en ese contexto de parecernos cada vez más a Cristo y de andar en esta época de una manera que reflejemos su gloria y su semejanza, que entonces se nos dice que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Ahora bien, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice no proveáis para los deseos de la carne? Y esto nos conduce a nuestro segundo punto, el significado del mandato. Es un mandato doble, con un aspecto positivo y un aspecto negativo. Vestíos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Pero como hemos dicho, queremos en el día de hoy enfatizarnos en la segunda parte de esta enseñanza, de este mandato. Hay términos que como creyentes nosotros manejamos y conocemos, pero cometemos el error de pensar que todo el mundo los entiende. Aquí dice, no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros usamos el término carne con mucha regularidad. Y yo a veces me pregunto, ¿qué pensará una persona que no conoce al Señor cuando nos oye hablando de este término? No, lo que pasa es que él tiene problemas con su carne. Está enfermo. Que vaya un dermatólogo. No sé qué va a pensar, o sea, tiene problema con su carne, tiene algún problema físico. Entonces nosotros debemos definir a qué se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice carne, no probáis para los deseos de la carne. La verdad es que el término es usado de muchas maneras en las Escrituras. A veces se refiere solamente al cuerpo físico, a veces se usa para referirse a la humanidad, a la condición humana, pero un amplio uso es el que se le da en este texto, donde carne significa mayormente la naturaleza humana pecaminosa, esa debilidad espiritual de la naturaleza humana, esa inclinación natural hacia el mal y hacia el pecado que todos tenemos. La carne, en este sentido, es el lugar de residencia y el agente transmisor del deseo pecaminoso. Deseo pecaminoso que permanece aún cuando hemos creído en el Señor Jesucristo, cuando hemos sido convertidos. Cuando nosotros nos convertimos, pasamos por una regeneración, nacemos de nuevo. Esto está de acuerdo con lo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sin embargo, aunque somos librados del poder del pecado, no somos librados de su presencia. Y permanece en nosotros un remanente pecaminoso con el cual continuamente tenemos que estar luchando, porque nos inclina, nos empuja a aquello que no agrada a Dios. Por otro lado, se nos dice que esta carne tiene deseos. No proveáis para los deseos de la carne. Y la palabra que se traduce deseos aquí es una palabra neutra. No es una palabra que en su etimología es negativa o positiva. Puede usarse, y de hecho se usa en las Escrituras, de manera positiva, de manera negativa. De manera positiva, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando está tomando la última cena con sus apóstoles, dice, ¿cuánto he deseado tomar con ustedes esta Pascua? Es la palabra que nosotros tenemos aquí traducido como deseos. O el mismo apóstol Pablo en un momento determinado en la epístola a los Filipenses dice, que él deseaba estar, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es un deseo positivo y es la misma palabra. Así que el énfasis que la palabra en sí mismo tiene no es tanto hacia lo positivo, hacia lo negativo, sino que señala un deseo fuerte, un deseo intenso. Cuando esta palabra es usada, no es como, a mí me gustaría tal cosa. No. Es, óyeme, es que yo necesito, yo deseo eso. Es un fuerte deseo que me impulsa. Debemos reconocer, no obstante, que en las Escrituras se usa mayormente en sentido negativo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, un joven pastor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice a Timoteo, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. La palabra traducida pasiones es esta palabra neutra deseo. El contexto determina, obviamente, que es un fuerte deseo pecaminoso. El mismo contexto de 2 Timoteo lo da, porque dice, huye de las pasiones juveniles y en oposición a eso sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Ahora, si es una palabra neutra, ¿por qué nosotros entendemos en este texto que se le da un uso negativo? No, hermanos, porque nosotros acabamos de decir que la carne es precisamente ese remanente pecaminoso que hay en nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos esperar que algo pecaminoso tenga deseos que tiendan hacia Dios? El problema de los deseos de la carne es precisamente esto, que son totalmente contrarios a los deseos de Dios y de su Espíritu. Yo les pido que por favor me acompañen a la epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice allí el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros seguimos la traducción que tenemos en Reina Valera, entonces vemos allí un mandamiento similar al de Romanos 13:14. Vestido del Señor Jesucristo, no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí se nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es obvio que son opuestos. Ahora, ¿por qué yo digo, si seguimos la traducción de Reina Valera? Bueno, porque hay otras traducciones que son también posibles, que leen como lo siguiente. La Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y la Nueva Versión Internacional dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sea que una u otra traducción sean correctas, lo cierto es que el punto permanece. Es imposible seguir los deseos de la carne y vivir conforme al Espíritu. Es imposible agradar a Dios y al mismo tiempo agradar y satisfacer los deseos de nuestra carne. Son opuestos. O complacemos a uno o complacemos a otro. Allí mismo nosotros podemos ver cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los deseos del Espíritu. Cuando nosotros vamos un poquito más adelante del versículo 19, miren a qué es que nos estamos refiriendo cuando se habla de los deseos de la carne. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando nosotros vamos a esta lista y nosotros leemos allí orgías, ¡ay, no, espérate! No, pero yo no tanto. Sí, pero ahí junto con orgías dice disensiones, pleitos, es que son diversas las manifestaciones, son diversos los deseos. ¿No nos da esto un sabor al texto con el cual se enfrentó Agustín de Hipona? No en glotonería, no en borracheras, no en lascivias ni lujurias. Es precisamente hacia allá que nuestra carne tiende naturalmente. Pero el Espíritu tiene otro fruto. Ahí mismo en el versículo 23, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es algo totalmente contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis queridos hermanos, los deseos de la carne siempre estarán allí. Siempre estarán allí. Nosotros los fortaleceremos o los debilitaremos, pero siempre estarán presentes. Nunca desaparecerán hasta que muramos o el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Una nueva creyente se acercó en una ocasión a un pastor y le dijo, oiga, pastor, pero desde que yo conocí al Señor parece que tengo una batalla intensa y continua contra el pecado que no termina. ¿Hasta cuándo va a ser eso, pastor? El pastor la miró y le dijo, bueno, mi hermana, hasta que te mueras o hasta que Cristo venga a buscarte. Hasta que te mueras o hasta que Cristo venga a buscarte. Es precisamente por esto que el apóstol Pablo en una ocasión en Romanos 8:23 dijo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es como, ay, Señor, estamos locos porque ven y nos redimas y nos libres de este cuerpo que siempre nos inclina a hacer lo que nosotros sabemos que no debemos hacer. Es una batalla con los deseos intensa y fuerte que solamente se da en el creyente, porque solamente el creyente tiene el Espíritu Santo. Pero hermanos, esta batalla es sinónimo de vida espiritual. Si tú tienes esta batalla, no te sientas mal, procura no perderla, pero no te sientas mal. Porque si no la tienes, entonces, ¿dónde está la vida? ¿Hay vida allí? ¿Hay vida allí? Bueno, pero pastor, yo entiendo que cuando uno es nuevo creyente tiene esa lucha, pero en la medida en que uno va creciendo, en la medida en que uno va madurando y acercándose al Señor y conociéndolo más y teniendo una relación más íntima con Él, en esa medida este conflicto va amainando. Y posiblemente aquellos hombres que nosotros conocemos, grandes hombres de Dios, dignos de imitar, posiblemente ellos casi no tienen lucha contra el pecado. Quisiéramos decir que así es. Pero no, hermanos, no, no lo es. ¿Conoce usted o ha conocido usted a alguien más maduro o espiritual que el apóstol Pablo? Veamos qué dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Vayamos por un momento allí, Romanos 7. Y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Y antes de leer, déjeme decirle, yo estoy consciente que esta porción ha sido interpretada de diferentes maneras a través de los tiempos por los estudiosos de las Escrituras. Sin embargo, yo estoy convencido que el sentido es exactamente el más natural, el que salta a la vista cuando uno lo lee sin tener que torcerlo. El apóstol Pablo, al igual que tú y yo, tenía una lucha intensa con los deseos de su carne. Romanos 7, versículos 15 al 23. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la parte B del versículo 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vemos la lucha interna que el mismo apóstol Pablo tenía, aún con su madurez, aún con su conocimiento. Y es interesante cómo él llama a la carne de diferentes maneras en este texto. En el versículo 17 dice, el pecado que mora en mí. En el versículo 18 dice, en mi carne no mora el bien. En el versículo 21 dice, el mal está en mí. Y en el versículo 23 dice, en mis miembros, la ley del pecado que está en mis miembros. Mi querido hermano, con el crecimiento espiritual, la lucha puede cambiar. Puede cambiar de escenario. Porque en la medida que uno va creciendo, acercándose al Señor, hay aspectos en su vida que uno logra vencer. Y lo que quizás hace 10 años era para mí un área de conflicto, el Señor en su gracia y misericordia me ha permitido que ya no lo sea. Sin embargo, al mismo tiempo, en la medida en que crecemos y maduramos, somos más sensibles espiritualmente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de áreas y de deseos pecaminosos que están en nosotros que antes ni siquiera nos percatábamos. Eran tales los que estaban allí tan claros que no nos permitían ver esos que estaban detrás. Empezamos a avanzar y empezamos a darnos cuenta ya no de el deseo de nuestros ojos, que es muy evidente, sino quizás de que nunca habíamos pensado que tendíamos hacia la envidia, o quizás no nos habíamos percatado del todo que éramos perezosos. El escenario cambia, pero la batalla con los deseos nunca, nunca termina. Es por esto que el apóstol Pablo exclama al final de esta porción, en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vemos un hombre con todo el deseo, todo su corazón inclinado hacia Dios para hacer su voluntad. Y él mismo dice, pero yo no sé qué es lo que me pasa. Quiero hacer algo y hago lo otro. ¿Y qué es lo que pasa? No, es que definitivamente hay un mal en mí, en este cuerpo. ¡Ay, Señor, líbrame de este cuerpo! Líbrame de la sede del pecado en mi vida. ¿Qué creyente puede decir que está libre de los deseos pecaminosos? ¿Qué creyente puede decir que está libre de esta lucha con sus deseos? Vuelvo y digo, varía de creyente en creyente, porque se manifiestan de diferentes maneras. A veces estos deseos están fuertemente inclinados hacia el placer, es decir, hacia la satisfacción de los apetitos físicos, la lujuria, la lascivia, la borrachera, la glotonería. Pero también pueden estar inclinados en otras ocasiones hacia el poder o hacia el deseo de sobresalir, de ser el primero, de ser exaltado. Y tenemos entonces que estar luchando con contiendas, con envidias, con orgullo, con egoísmo. O a veces estos deseos están inclinados hacia las posesiones. Y tenemos un deseo desmedido de encontrar satisfacción poseyendo cosas. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, ya salió esto nuevo, no me gusta, el que tengo está muy atrasado, aunque hace apenas 2 meses que salió. Se manifiesta de manera diferente en cada creyente, pero no hay creyente que no sepa lo que es el conflicto. Si tú estás aquí esta noche, y tú no eres cristiano, y estás pensando, pero ¿y qué tanto énfasis que esta gente le dan a eso? Esas son cosas normales y comunes, esos son los deseos comunes de los hombres. Esto es una exageración. Yo entiendo que tú pienses así. Entiendo que no entiendas. Pero si tú estás aquí esta noche y tú eres creyente, y al punto tú dices, ¿de qué es lo que está hablando el pastor? Yo no entiendo de qué es lo que él está hablando. Yo no sé qué es eso, digo, una lucha con los deseos. Hermano, solamente hay dos alternativas. O tú eres más espiritual y maduro que el apóstol Pablo, o no hay vida en ti. Y créeme, yo me inclino hacia una más que hacia la otra. No hay creyente sin conflicto con sus deseos pecaminosos. Ahora bien, hasta este punto nosotros solamente hemos descrito términos, pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que se nos pide. Hasta este punto solamente hemos visto qué son los deseos de la carne y lo que producen en nosotros, pero nos falta seguir adelante para explicar el significado del mandamiento. ¿Qué significa que nosotros no debemos proveer para estos deseos? La palabra proveer, provisión, que se utiliza allí, significa premeditación o planeación anticipada. Es pensar de antemano. Así que la orden para ti, para mí, que decimos ser creyente, es la siguiente: no premedites, no pienses de antemano, no planifiques la satisfacción de tus deseos pecaminosos. No lo hagas, no lo hagas. Ahora, para nosotros seguir adelante, entendiendo cómo nosotros podemos cumplir este mandamiento, es vital que nos detengamos un momento y vayamos y entendamos cuál es el proceso que el pecado cumple para hacerse pecado en nuestras vidas. ¿Cuál es el camino que el pecado sigue para convertirse en pecado en nosotros? Y en ese aspecto yo les ruego que vayan conmigo a la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Santiago capítulo 1. Versículos 14 y 15. Dice allí: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Allí se nos está diciendo cómo se produce el pecado en nuestras vidas. Y lo primero que nosotros vemos, el punto de partida del pecado, es la tentación que se produce cuando aquel objeto, aquel aspecto externo, encuentra cabida dentro de nosotros mismos. Por eso nos incita a hacer lo malo. No hay tentación si nuestros afectos internos no son impactados. Así que lo primero es que la tentación viene y se convierte en una tentación fuerte porque encuentra una correspondencia dentro de nosotros. Si alguien me invita a mí a ir mañana a la ópera famosa de tal o cual cosa, miren, créanme, no va a encontrar correspondencia interna en mí. Excúsenme los más cultos. Pero si alguien me invita a ver el partido final de baloncesto de los Panamericanos, entonces va a encontrar mucha correspondencia interna en mí. La tentación es fuerte y nos atrae porque encuentra elementos que se atraen, que se corresponden dentro de nosotros mismos. De hecho, miren qué interesante. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que allí se traduce concupiscencia? Cada uno es atraído cuando de su propia concupiscencia se acuerda. ¿Ustedes saben cuál es la palabra? La misma palabra deseos que nos dice el apóstol Pablo: no proveáis para los deseos de la carne. Es la misma palabra, concupiscencia. Así que lo primero que ocurre en nosotros es una conmoción interna, una atracción, una seducción. Las dos palabras que describen lo que ocurre en nosotros son muy interesantes. Dice: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra traducida atraído significa literalmente quitar arrastrando, como impulsado por un deseo interior. Y se utilizaba para referirse a una trampa atractiva de caza para que los cazadores ponían para atrapar a sus presas. De igual modo, la palabra seducido era un término que se usaba para la pesca refiriéndose a la carnada. ¿Ven la idea? Se presenta de una manera atractiva. Así que lo primero es la tentación donde entran con todas sus fuerzas los deseos de nuestra carne. Sin embargo, hermanos, cuando somos fuertemente atraídos por nuestros deseos internos hacia algún pecado, nosotros no hemos pecado todavía. Nosotros no hemos pecado todavía. Ahí se está iniciando la lucha. Aflora el deseo, incitado por algo, pero el pecado no ha sido concebido. ¿Qué es lo segundo? Bueno, lo segundo es el engaño a la mente para que la voluntad ceda. El engaño a la mente para que la voluntad ceda. Empezamos a justificar por qué hacer lo que deseamos hacer. Bueno, pero mira, después de todo también, ustedes saben, ¿verdad? No hay como que explicarlo mucho. Todos lo hacemos. Sabemos que no, que no es correcto, que es pecaminoso, pero empezamos, estamos tan atraídos que empezamos como ese proceso de darle mente. Bueno, pero quizás, entonces viene un versículo bíblico a nuestras mentes. No, pero viene otro argumento. Bueno, pero entonces quizás por aquí empieza esa lucha. O en otros casos, no empieza la lucha, sencillamente apagamos el interruptor. Hermanos, yo les digo sinceramente, yo me he atrapado a mí mismo apagando el interruptor. Sucede algo, una fuerte inclinación, en lo más profundo de mi ser sé que no es correcto, y en lugar de argumentar, tú apago el interruptor para ni pensar. Digo, ay, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y eso ocurre automáticamente, por no decir simultáneamente. Nosotros estamos describiendo el proceso, el camino del pecado, pero no es que es paso uno, paso dos. Eso ocurre simultáneamente en nuestras mentes y corazones. Sin embargo, aún allí, hermanos, no se ha pecado. Todo lo que está haciendo es empujando a la voluntad a hacer caso a esos deseos pecaminosos. La voluntad es movida por dos elementos, o por nuestros deseos, sentimientos, emociones, o por nuestro conocimiento, entendimiento, mente. Esos son los elementos que inciden en nuestra voluntad. Nosotros finalmente actuamos movidos por lo que entendemos que es correcto o por lo que sentimos que queremos hacer. Así es que la voluntad funciona. La voluntad no funciona independiente de los sentimientos y de la razón. La voluntad está arraigada, está amarrada íntimamente a estos dos aspectos. La pregunta es, ¿a quién va a obedecer la voluntad? Cuando empezamos a argumentar, cuando empezamos a engañar la razón, es posible que allí el pecado sea concebido, pero todavía no se ha dado a luz. Se da a luz cuando la voluntad, en lugar de objetar, cede. Hermanos, esto es importante para que nosotros no confundamos el pecado con la tentación. El pecado se da cuando la voluntad, en lugar de decir, no lo voy a hacer. Ah, pero tú no quieres. No, me estoy muriendo por hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero cuando dice, bueno, eso va, viene el pecado. El pecado se realiza, como dice Santiago, da a luz la muerte. Como alguien ha descrito el camino del pecado de la siguiente forma, dice, el objeto exterior de atracción, la conmoción interior de la mente, el aumento y triunfo del deseo apasionado, terminando con la degradación, esclavitud y ruina del alma. Ese es el camino que sigue el pecado. Pero pastor, ¿y cómo usted se metió tan lejos por ahí si lo que estamos hablando es de hacer provisión? Bueno, mis hermanos, porque nosotros no podemos entender el mandamiento de no hacer provisión para los deseos de la carne si nosotros no entendemos cómo es el proceso en el cual ese pecado, ese deseo se convierte en pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que dentro de nosotros mismos tenemos esa inclinación, esa correspondencia, entonces mal haríamos nosotros en alimentarlo. Tenemos dentro de nosotros una bestia salvaje que está aprovechando la primera oportunidad para actuar contrario a lo que Dios desea. Entonces, ¿vamos nosotros a alimentar a esa bestia? Al contrario, ¿qué debemos hacer? Que se muera de inanición. Así que el mandato, hermanos, no solo incluye que no premeditemos la satisfacción de nuestros deseos pecaminosos, sino que va más lejos. Y aquí está el centro de este mandamiento. Nos manda a evitar colocarnos en posición o en circunstancias donde esa bestia interna se fortalezca. No proveer para la carne significa no usar o involucrarnos en situaciones lícitas, pero peligrosas. Ese es el punto. ¿Ven la diferencia? Vamos a dar ejemplos para que podamos entender lo que estamos diciendo. Supón que, obviamente, a ti te es lícito, te invitan, tú eres un hombre de negocios, te invitan a una inauguración de algo, y allí se van a estar repartiendo bebidas alcohólicas. No es pecaminoso que tú estés en ese lugar por el simple hecho de que se estén repartiendo bebidas alcohólicas. Te es lícito. Pero si tú vienes de un trasfondo donde la bebida era un problema para ti, quizás en tu vida se debe de cumplir este mandato. No proveas para la sola carne, no vayas a esa inauguración. No, pero que tú sabes, óyeme, no vayas. Porque te vas a colocar en una situación de fragilidad donde posiblemente digas no por el trago social y arranques por ahí y termines borracho. ¿Cuál fue el pecado? Obviamente la borrachera. Pero ¿cómo empezó? Que hiciste provisión para los deseos de tu carne. ¿Tienes problemas con los ojos? ¿Tienes problemas con la lujuria, con la lascivia? Bueno, tú debes considerar si para ti es lícito y adecuado ir a una playa o ir a una piscina. Si para ti es lícito o adecuado sentarte a ver televisión solo. Si para ti es adecuado tener una computadora en tu habitación solo o andar con una laptop para arriba y para abajo. Tú tienes que pensar en eso porque quizás para ti no sea lícito. Porque sabes que a la primera oportunidad está punchando botones que no debes. ¿Es malo tener una computadora? No. ¿Es mala la televisión en sí misma? No. Pero debes conocerte. Debo conocerme y saber qué es, en el caso nuestro, proveer para los deseos de la carne. Yo les he mencionado en otras ocasiones, se lo voy a mencionar de nuevo, que me encantó leer a Jerry Bridges en su libro, en uno de sus libros, donde él decía claramente que en una ocasión, en una de esas conferencias, él andaba predicando la palabra en diferentes lugares y se queda en diferentes hoteles una noche. Se sienta cansado, prende la televisión, está dando una película, y él empieza a ver la película, y empieza a tratar de discernir la trama. Estaba comenzada, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Y de un momento a otro, como ocurre normalmente en las películas, sin ton ni son, aparece el protagonista en la cama con otra mujer. Y él se atrapa a sí mismo, en lugar de apagando la televisión, él se atrapa a sí mismo mirando la televisión, esperando a ver si sucede de nuevo. Y él mismo dice, ¿qué decisión tomé? Yo vivo de hotel en hotel. No prendo la televisión cuando voy a los hoteles. Ah, pero eso es legalismo. No, eso es cuidado espiritual. Eso es cuidado espiritual. O quizás, a ti te encanta el glamour y la vanidad de este mundo. Por lo que en el caso tuyo, ir de reuniones sociales en reuniones sociales donde hay gente de nombre y esto, aquello, y yo estaba con Fulanito, con Menganito, quizás a ti no te conviene. A otro no le hace nada, es más, a otro hasta le molesta. Tienes que coger para allá, tengo que hacerlo, pero a ti te hace daño. Si tú insistes, estás proveyendo para los deseos de la carne. O quizás tienes problemas de orgullo y soberbia y no te es conveniente que te pongas en posiciones de autoridad o de liderazgo. Vamos a organizar tal cosa, yo me encargo, yo soy presidente. No, está tranquilo, que a ti no te conviene eso. Cuando viene a ver, te entran ínfulas de grandeza. O tienes problema con la comida. ¿Qué tú haces en una repostería? ¿O eres comprador compulsivo? Tú puedes pasear en cualquier sitio, menos en un mall. Ah, pero que eso es lícito. Es lícito per se, pero en tu caso no lo es, porque te vas a colocar en una situación donde vas a caer. Hermanos, nosotros podemos multiplicar los ejemplos. Pero es obvio que la obediencia a este mandato va a variar de creyente en creyente. Pero debemos tener cuidado de no proveer para los deseos de la carne. No seamos como aquel joven que malinterpretó el texto de Santiago. Al pasar por una calle, ven a este joven recién convertido saliendo de un lugar no adecuado para creyentes. Fulano, ¿pero y qué tú haces aquí? Dicen, no, la prédica del domingo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo vine aquí a buscar la tentación para soportarla y entonces sé feliz. No, hermano, no busques la tentación para soportarla. Tú no tienes que buscarla. La tentación llega a ti porque en ti hay suficiente material para que la tentación llegue a ti. Al contrario, dice, evítala, evádela. Sentir el deseo de pecar es una evidencia de la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero cumplir ese deseo es una evidencia del poder del pecado en nuestras vidas, poder al que no estamos sujetos porque hemos sido librados por Cristo. No estamos sujetos al poder del pecado. No podemos evadir su presencia, pero no estamos sujetos a su poder. Tenemos en nuestras manos las alternativas y las herramientas para no obedecerlo. Ahora, hermanos, habiéndolo explicado, ¿ustedes creen que este mandato es difícil de entender? Bueno, no es tan fácil porque es como complicado. ¿Cómo eso? No, mi hermano, es fácil de entender. No proveer para los deseos de la carne, te lo explico. Eso mismo, que no provea para situaciones donde la carne puede ser inclinada al pecado. Es complicado. No es complicado. Sin embargo, cuando nosotros vemos nuestras vidas, llegamos a la conclusión de que no es difícil de entender, pero a veces es difícil de aceptar o aún de cumplir. De entender no, pero de aceptar o de cumplir, sí, a veces es difícil. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué con tanta frecuencia nosotros pasamos por alto un mandato como este? Y esto nos conduce a nuestro último punto, obstáculos para el cumplimiento de este mandato. Obstáculos para el cumplimiento de este mandato. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Y nosotros vamos a mencionar al menos cinco razones que pueden darse en nosotros, una o más de ellas o todas. En primer lugar, vamos a decir que por simpleza, hay creyentes simples, faltos de sabiduría y de discernimiento, que no perciben el peligro de ciertas situaciones a menos que otro se lo diga o que ellos pasen y lleven el daño. No son creyentes de mal corazón. Son creyentes que en un momento determinado tú lo tomas y le dices, fulano, pero óyeme, ¿y tú vas a ir a eso? Mira, y cuando, ¡ay, sí! Algo que es claro, pero tiene la buena disposición. Alguien viene y se lo explica y lo ven. Son incapaces de verlo si no se lo explican. Son simples. El simple, en proverbio, está entre el sabio y el necio. El sabio lo discierne todo. El necio es alguien que no quiere saber de Dios. Lo elimina de su pensamiento. No hay Dios, dice el necio en su corazón. Pero el simple no es de mal corazón. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y nosotros, hermanos, con regularidad, tenemos que lidiar con hermanos simples, que uno los ve tomando decisiones, que uno dice, wow, que a simple vista uno sabe que van a ser perjudiciales, peligrosas. Y uno va y se lo dice, y lo ven inmediatamente, pero por sí solos no. ¿Qué hacen estos hermanos? Bueno, dice el Salmo 119:130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La forma de adquirir la sabiduría es llenarse de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, nosotros nos convertimos en sabios. Salmo 19:7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es difícil, por no decir imposible, alguien que conozca mucho la palabra de Dios, que se acerque a ella con buena disposición y que al mismo tiempo sea una persona simple. Pero en segundo lugar, hay otro obstáculo, y es la falta de objetividad o de conocimiento de nosotros mismos. La falta de objetividad, esa falta de conocer cuál es nuestro problema. Hermanos, esto es un problema serio. Esto es un problema serio. Cuando tú no reconoces cuáles son tus debilidades, tú estás en una situación bastante difícil. Bastante difícil. Pensemos en un momento, en un no creyente que es alcohólico. ¿Ustedes saben cuál es el principal problema de los alcohólicos? Dígale que es alcohólico. No. Porque yo bebo un traguito todo el día. No, eso no. Oigan, el alcohólico, sin la ayuda del Señor, sale de ahí o tiene la oportunidad de salir de ahí cuando reconoce que tiene un problema. ¿O usted ha visto a algún sano buscando cómo, qué beber? ¿Y para qué si yo no estoy enfermo? Nosotros tenemos que conocernos y saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son los deseos pecaminosos particulares a los cuales somos más propensos. Es una responsabilidad tuya y mía. Y tú y yo somos diferentes. Es algo personal, individual, que cada uno de nosotros debe saber. Es precisamente por eso que nosotros sabemos, a veces vemos a padres que le dicen a sus hijos: no, mijo, no puedes ir a tal sitio. Y qué difícil a veces es explicar a los hijos. ¿Y qué tiene de malo eso? No, es que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que yo te conozco y para ti no te conviene. Ya es un lío en la casa. Pero a veces nosotros conocemos la debilidad de nuestros hijos, ellos no la conocen. Uno se cansa de decírselo, ellos, no, yo no soy así, eso no. Pero uno sabe. Se le abrió la puerta para lo que uno sabe y ahí mismo la consecuencia. Dime, díralo ahí. Debemos conocer nuestras debilidades. Y esta falta de objetividad a veces incluye hasta incredulidad de lo que la palabra de Dios dice. Hermano, la palabra de Dios dice que somos pecadores y que tú y yo somos capaces de cualquier cosa. Eso dice la palabra. Y cuando nosotros nos creemos fuertes, normalmente estamos dando el primer paso en el escalón que conduce a la caída. Nosotros debemos reconocer nuestras debilidades. Es por eso que nosotros con tanta frecuencia recomendamos a los novios creyentes que eviten los lugares solitarios. Pero tú ves, es que es el problema, que ustedes son uno mal pensado. Uno mal pensado no, que tú no te conoces. Tú eres un hombre y ella es una mujer. Sí, pero yo la respeto. Hasta un día. Y estamos cansados de lidiar con situaciones donde hubo pecado no premeditado. No fue que planificaron. No. Fue planificación. Sencillo, se quieren muchísimo, andan para arriba y para abajo, en un momento determinado se encontraron en una casa sola. Un besito sin sentido, sano. Y cuando vienen a ver, se encendió el dispositivo y arrancó el proceso. Y al final, lágrimas, tristeza, pero ya posiblemente se han desgraciado su vida. Y eran muy fuertes. Tenemos que conocernos. Pero en tercer lugar, falta de compromiso con el Señor. Falta de compromiso con el Señor y de deseo de agradarlo. Y esto es algo triste, hermanos. Son esos creyentes que toman decisiones y participan de actividades y se involucran en situaciones que uno dice, wow, cuando caen precisamente por no haberse cuidado y uno le dice, fulano, pero era claro que tú no debiste haber hecho. Tu respuesta es, yo no lo vi, o yo no me di cuenta. Pero eso es el simple. No. El simple lo hace porque no lo ve. Este lo hace porque no está pendiente ni le interesa mucho. Agradar a Dios no es una obsesión para ese creyente. Y hermanos, agradar a Dios debe ser una obsesión para ti y para mí. Porque para eso vivimos. Y para eso Él nos rescató. Para eso Cristo murió y resucitó, para ser Señor de nosotros. Y hacer su voluntad sobre nuestra vida y no nosotros la nuestra. Algunos creyentes son como el cristiano tuerto. ¿Cómo así? Oh, el hombre que va al oftalmólogo y el oftalmólogo le dice, mira, si no te decides te va a quedar ciego. Se queda pensando, ¿por cuánto usted me espera un ojo? Por 20,000 pesos. ¿Y el otro? Por 20,000. Doctor, pero son dos, ¿no hay rebaja? No. Opéreme uno, total, yo me voy a acostumbrar a ver como quiera y me ahorro 20,000. ¿Algunos cristianos son así? Son medio tuertos, medio ciegos. Están conformes con su salvación, no quieren mucho compromiso. No están dispuestos a pagar el precio de la sincera fidelidad a Cristo. Cuarto obstáculo, un énfasis desmedido en la doctrina de la libertad cristiana. Hermanos, nosotros tenemos que predicar lo que la palabra predica. Y la palabra dice que somos libres en Cristo para obedecerle. Y lo que la palabra no condena como pecaminoso, nosotros no podemos decir aquí es pecaminoso, porque entonces vamos a caer en un legalismo. Pero algunos tienen la libertad cristiana como el escudo o el norte de su vida. Cualquier mención que se le haga de cualquier cosa, esa es mi libertad. Esa es mi libertad. Eso es como que no toques esa tecla. ¡Ey! No te metas ahí, que es mi libertad. Sin embargo, precisamente aferrados a esa libertad, vemos a muchos cristianos viviendo estilos de vida poco prudentes, ligeros y faltos de entendimiento. Cito a Walter Chandry. Dice, en nombre de la libertad, cristianos profesantes se sacian a sí mismos con lujos, entretenimientos y placeres sensuales. Bajo el estandarte de la libertad, los hombres dan rienda suelta a su sed de riquezas, las mujeres se visten sin modestia, alimentando la vanidad que tanto ama llamar la atención, y la juventud se entrega a los deportes y a la ociosidad. Detrás de la caída de muchos cristianos en inmoralidades obvias, ha estado el uso de cosas neutras para servirse a sí mismos. El ego convierte la libertad en libertinaje. No podemos, por amor a la libertad, satisfacer los deseos de la carne. A veces estamos preocupados, pero ven acá, yo lo que no quiero es que algo me sea lícito y yo estoy dejando de hacerlo por un legalismo. Mi hermano, ¿y por qué tú no te preguntas? Yo no quiero verme que haya cosas que yo todavía puedo hacer aquí en el reino de Dios y yo no lo estoy haciendo. ¿Por qué tú no te preguntas eso? ¿Por qué tú no te preguntas, óyeme, ¿y en qué más yo puedo ser útil? ¿O qué más yo puedo hacer por el Señor? No, eso no te lo pregunten. Esa cosita ahí. Ah, pero con tu libertad sí. Y va, yo me pierdo de aquel can o de este otro. Por estar de legalista. Hermano, comprométete con el Señor, vive para el Señor. Y olvídate de lo demás. Vive para el Señor, olvídate de lo demás y disfruta de tu cristianismo. Muchas veces los demás no son atraídos por el cristianismo que nosotros vivimos porque parece una carga para nosotros. Y miren, no es una carga, es un deleite. Y si usted conoce a alguno que son un deleite, ellos van a dar cuenta. Yo les digo aquí, es un deleite en mi vida servir al Señor Jesucristo. Lo ha sido todos estos años y no me arrepiento. Finalmente, y en quinto lugar, un obstáculo adicional, es la fuerte influencia del mundo que nos rodea. ¿Cómo así, pastor? Manos, a fuerza de repetición y de abundancia, nosotros vamos aflojando nuestros estándares bíblicos y cristianos. Es tanto y tanto lo que sucede a nuestro alrededor, que llega un momento que uno va aflojando y va aceptando. ¿Ustedes saben qué pasa? Se va insensibilizando. Se va insensibilizando. La primera vez que aparece un traje de baño con una mujer casi desnuda, mucha gente se escandaliza. Los años pasan y siguen abundando. Llega un momento en que ya, si usted se le ocurre delante de alguien decir que ese traje de baño es indecente, va a decir que tú digas así, es ridículo. Y nosotros mismos como cristianos en un momento determinado, como que, cuidado si soy yo que estoy desfasado. No, mi hermano, tú no estás desfasado. La palabra de Dios es absoluta, es la única verdad inmutable. Pero eso nos hace insensibilizarnos y entonces nos sometemos a situaciones porque no somos sensibles y no nos damos cuenta que son una satisfacción de los deseos carnales, que estamos haciendo provisión. Yo me asombro, a veces yo me he sentado a ver una película que ha sido recomendada por cristianos que me han dicho, no, ahí no sale nada, y no pasan 10 minutos y yo tengo que quitarla, y digo, pero ¿qué es lo que significa nada? O a veces dicen, no, la película es buena, hay que apagarla dos veces, hay que cambiarla dos veces, pero es buena, no puede ser buena, si hay que apagarla dos o tres veces, ¿cómo que buena? Ah, pero si es por eso, entonces uno no va a ver películas. Mira, en primer lugar, eso no es verdad. Y si fuera verdad, ¿y tú cambias eso por tu vida con Cristo? Un predicador muy conocido decía con respecto a la televisión, creo que la televisión tiene un efecto perjudicial en los cristianos. Ya no son sensibles al pecado. La televisión ha introducido el ambiente de los clubes nocturnos y cabarets en nuestros hogares, acompañados de la violencia y el sexo. Cosas que hace 10 años hubieran escandalizado a los cristianos. Poco a poco están perdiendo su sensibilidad. Y puedo citar, caso tras caso, cristianos que pueden mirar ahora ante estas cosas en la televisión sin sentir remordimiento de conciencia alguno. Hermanos, nos están cauterizando. Y debemos de cuidarnos. Y es increíble, es increíble. Ayer mismo, son detalles que uno no puede dejar de ver. Ayer mismo, en un lugar deportivo, las hijitas de un jugador que estaba allá, bailando esta indecencia que llaman baile hoy. Y el papá la ve y se ríe. Y eso no es nada. Una niña de 5, 6, 7 años haciendo movimientos sensuales. Ya eso no es nada, ya eso no es nada. Y nosotros, si nos descuidamos, lo aceptamos. No, vamos a ser sensibles, porque lo que es pecado en el siglo 1 y en el siglo 35. Y somos nosotros los creyentes, la sal de la tierra, los encargados de que esto no se pudra. Conclusiones y aplicaciones finales. Hermanos, es vital para el desarrollo de nuestra relación con el Señor Jesucristo, que nosotros vivamos cumpliendo este mandamiento. No proveáis para los deseos de la carne. Déjame preguntarte con sinceridad, para ayudarte a hacer una evaluación. ¿Cómo tú te sientes o qué tú piensas cuando tú oyes a algún cristiano que tú conoces que se distingue por su amor al Señor, no por su fanatismo? Porque hay cristianos fanáticos. Eso es verdad. Pero no se distinga por su fanatismo ni por su extravagancia. Se distingue porque tú sabes que es un hombre y una mujer que aman a Dios. ¿Qué sensación te causa cuando tú oyes a un hombre como este en un momento determinado decir algo como esto? Yo decidí quitar la televisión en mi casa. O yo decidí no ir al cine. O yo decidí que ya no voy más a la playa. O en mi casa yo no tengo cable. ¿Qué tú piensas? Tú no tienes que estar de acuerdo. Yo no estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso. ¡No! No, porque entonces estaríamos planteando el legalismo desde aquí. Lo que yo estoy preguntando es, ¿qué tú sientes? Si tú te sientes incómodo y sientes como, ¡ay, qué exagerado! Entonces, tú no estás siendo sensible a este mandamiento. En lugar de verlo con respeto, porque es un hombre y una mujer que conocen cuáles son sus áreas de deseos pecaminosos y deciden no alimentarlas, quizás te convendría a ti y a mí considerarlo también. Porque posiblemente también son áreas en nosotros, pero no estamos dispuestos a dejar de alimentarlas. No estamos dispuestos a dejar de ir todas las mañanas a ponerle su lechita. No estamos dispuestos a dejar de echarle su comidita. Piensa por un momento, hermano. Y te confieso que tengo cierto sentido de frustración cuando hago esta pregunta. Porque uno se acostumbra tanto a preguntar del púlpito, que uno pregunta y la gente está sentada y la gente no se contesta. Y no le digo, ustedes no se contestan, no digo yo, porque yo no siempre estoy aquí, yo a veces soy la gente. Y a veces se hacen preguntas de aquí, y yo estoy sentado allí y yo no me contesto. Te estoy confesando. Pero yo quiero que tú te contestes en esta noche. Tú puedes identificar como creyente cosas de las que tú te has abstenido que no son pecaminosas, pero que tú te has abstenido porque sabes que te son peligrosas? Piénsalo, evalúate. He dándote tiempo para que lo pienses. Lo fue que se me olvidó. De verdad. ¿Te es difícil? ¿Por qué? ¿Por qué te es difícil? Yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿No estás acostumbrado a lidiar con tu pecado? ¿No estás acostumbrado? Hermanos, nosotros no tenemos, no debemos, por el mandato, satisfacer los deseos de la carne. Pero ustedes saben que nosotros tampoco tenemos que hacerlo. No estamos obligados porque se nos ha hecho provisión. Por eso es que la otra parte del mandamiento, que es intrínsecamente inseparable, dice: si no vestíos del Señor Jesucristo. Cuando nos vestimos del Señor Jesucristo, nosotros estamos siendo semejantes a Él. Un vestido tapa lo que somos y lo que se ve es el vestido. Cuando la gente nos mira, ven a Cristo, porque nos parecemos cada vez más y más a Él. Y a fin de cuentas, para eso fue que fuimos predestinados. Dios nos predestinó de antes de la fundación del mundo para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que proveer para los deseos de la carne. No debemos hacerlo, pero tampoco tenemos que hacerlo. Más bien, hagamos como el apóstol Pablo, que dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no siendo que habiendo sido el heraldo para otros, el mismo fuera a ser eliminado. En otras palabras, yo a mi carne la agarro y la domino. ¿Deseos? Sí, deseos. Deseos. Tú y yo, saliendo de aquí, mañana, esta semana, nos vamos a sentir atraídos por situaciones pecaminosas, que nosotros mismos vamos a decir, qué bárbaros somos, conociendo la verdad, y mira cómo eso me tienta. Sí, pero hermano, no has pecado necesariamente. Evita seguir adelante y permite que tu mente te diga no a la voluntad. Haz lo correcto, vístete del Señor Jesucristo y no satisfaga esos deseos. Y así le vas a dar gloria al que te compró y a quien tú perteneces. Vamos a orar. Tú nos conoces personalmente, Señor, y tú puedes hacer lo que ningún predicador puede hacer. A través de tu Espíritu te rogamos que tú lo hagas y que tú apliques esta, tu palabra, no la nuestra, a los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte más y a honrarte en toda nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.